Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, ¿y hoy qué? Claro. ¿Cómo empezamos hoy la mañana? En este miércoles 11 de abril. Después de empezarla ayer como la empezamos. Pues solo se me ocurre una manera, ¿eh? Poniendo un taco de los feos delante de vaya mierda de tiempo, ¿eh? Fíjate tú que estamos en aviso naranja. Las cuencas de muchos de los ríos de nuestra comunidad están en nivel amarillo, ¿eh? En la ría de Bilbao, por ejemplo, en la cuenca del Ibaizábal, en la cuenca del Zadorra, en la cuenca del Oria. Estoy leyendo tweets de la Dirección de Emergencias del Gobierno Vasco, ¿eh? No estoy aquí inventándome nada. Y esto va a seguir así, por lo menos hasta las 12 de esta noche, ¿eh? Va a seguir lloviendo, sobre todo en Guipúzcoa, y no va a parar. Y la nieve a 800 metros. Y los termómetros que no van a superar los 10. Y lo que te rondaré, morena. Claro. Si ayer lo que buscábamos era un desahogo, un por lo menos decir, ¡ah, qué bien me he quedado! ¿Qué hacemos hoy? Pues hoy, mira, me voy a acordar de los de Burgos, que lo tienen peor. Ahí están bajo cero y con nieve. Ya sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero es que no nos queda otra. No nos queda otra. No nos queda otra. Ahora, me cago en todos aquellos a los que les gusta la lluvia, ¿eh? Pero vamos, como si me hubiera tomado un kilo de cerezas y después un litro de agua.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, hoy es 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que en el País Vasco afecta a más de 5.000, 6.000 personas que son atendidas por Osakidecha y sobre todo por sus familiares, porque la familia cerca de los enfermos de Parkinson es lo que más les ayuda ante una enfermedad que no tiene cura, ¿eh? De momento, más que investigar y dar con la causa de esta enfermedad. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y en un día en el que el temporal sigue y ha causado ya destrozos y preocupaciones.
Sí, ya vamos con eso, no vamos a decir más veces que llueve, que qué mal, porque, en fin, es que sí, es lo que hay.
Es lo que
tenemos, porque además va a continuar así. Y bueno, pues estamos ya en el capítulo de recoger otras incidencias propias de una jornada como esta, que no para de llover desde la noche pasada. Uh-huh. Y bueno, en la que seguimos recomendando, que es lo que nos a su vez nos dice la Ertzaintza que hagamos, precaución porque, bueno, pues hay balsas de agua importantes y nos podemos encontrar algunos problemas. De momento el incidente más grave lo tenemos en Donosti, donde, bueno, pues ha sido un árbol que ha caído sobre un niño de unos 5 años que ha quedado atrapado bajo este árbol que ha caído en el paseo Oriamendi, en Aiete. Estaba, fíjate, iban de excursión con los compañeros de clase al Ecogunea de Miramón, de la Fundación Kutxa, que está ahí en el paseo Oriamendi, y pues el viento parece ser, este árbol de grandes dimensiones, 15 metros, nos dicen desde el Ayuntamiento de Donosti, se precipitó sobre el crío. El árbol se ha roto desde la raíz y cuando han llegado los bomberos, pues ya estaba allí una UBI móvil, estaban también algunos agentes de la Guardia Municipal. Nos dicen que se lo han encontrado en estado bastante grave, que han conseguido sacarlo con material de escarcelación de vehículos y en la UBI móvil pues le han llevado al hospital Donostia, así que luego pues ya nos interesaremos por su estado de salud. Esto ha ocurrido sobre las 10 menos 10 de esta mañana. Bueno, más a esa hora es cuando, desde luego, nos han dicho que los servicios de emergencia han recibido el aviso. Así que este, digamos que es el más grave, el incidente más grave. Aunque, bueno, también tenemos salidas de calzada, una mujer también en Abadiño que ha sido trasladada al hospital. Y luego, pues tenemos en Basauri también otro problema, otra incidencia en ese punto,
en colegio,
porque
¿no?
parte del paseo que bordea el río, el Nervión, se ha venido abajo esta mañana. Es una zona que llevaba meses ya cerrada a peatones, desde que el ayuntamiento advirtió de la presencia de grietas en la estructura, y de hecho estaba previsto que se hicieran algunas obras allí para recuperar esa zona, que es el barrio de Soloarte, frente a los frontones y la Casa de Cultura de Ibaigane. Esto está junto al patio, como decías, del Colegio Soloarte, y bueno, pues lo que es estas lluvias lo que han hecho es acelerar, digamos, la degradación del paseo, ¿no? Son unos 50 metros de cemento y hormigón que se han caído sobre el cauce del río. Y a los ríos, miramos, estamos pendientes de la crecida, como decías. Efectivamente, porque los caudales de muchos están al límite, sobre todo en Guipúzcoa, los ríos Oyarzun, Oria, Urola, en fin. Y luego, pues estamos desembalsando agua del Añarbe, por ejemplo, que ya desde ayer se empezó a desembalsar para dejar sitio a todo este volumen de precipitación y de lluvia que hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo, por lo que parece. Entonces, ya empezaron ayer a las 2:30 de la tarde, bueno, a desembalsar y bueno, pues así
estamos.
Y ahí
van a seguir.
Bueno, pues nada, que yo creo que hoy, a ver lo que nos depara el día, porque todavía nos quedan bastantes
horas de lluvia
por delante, ¿no? Esto, bueno, según también hubo ayer una explosión de gas en el Goibar, en una vivienda, en concreto en el armario de contadores de un edificio de estructura de madera de 3 pisos de altura, y los vecinos pues han tenido que estar fuera de la vivienda hasta que se analice bien cómo ha quedado esa estructura, y un hombre de 57 años fue el que sufrió las quemaduras más graves y fue trasladado al hospital de Cruces. Por lo demás, bueno, decías, hoy es efectivamente el Día Mundial del Parkinson. Bueno, estos días nos sirven para recordar algunas cosas. En este caso, pues a esos 5.000 vascos que se estima que viven con el Parkinson, recordar que es una enfermedad neurodegenerativa que se detecta cuando el cerebro está tan dañado que ya el mal muestra su peor cara, ¿no?
Que ya es tarde,
pero bueno, hay algunos mitos que no son. Asociamos el Parkinson siempre a los temblores, la rigidez o la lentitud al caminar, que sí, efectivamente, son síntomas definitivos, pero antes igual hay otros a los que hay que estar atento,
claro,
que nos están indicando que hay un daño, ¿no?, en las neuronas. Y luego algo que tampoco hay que pensar es que es una enfermedad de mayores,
¿no?,
y de hombres. Es más, si es más de hombres,
pero no de mayores.
Leía yo hoy que la persona más joven en Euskadi que tiene Parkinson detectada tiene 37 años, y que de 40 hay muchísimos. A partir de 40,
los
muchísimos.
40 es cuando empiezan
eso, o sea que hay veces que nos relajamos, ¿no? Y
sí, que pensamos que gente de muy mayor,
que somos jóvenes y no nos va a pasar nunca nada,
pero a veces,
estos pequeños síntomas, pues hay que estar atento. Luego, bueno, que en Álava se retoma el juicio por el caso de Miguel. Hoy, después del paro de Semana Santa, ya sabéis, la presunta trama corrupta liderada por 3 exdirigentes del PNV alavés y que está centrada en contratos que supuestamente adjudicaban a dedo, ¿no? A empresas pantalla
a cambio
que ellos tenían de los acusados.
Eso
está en 3 partes. Primero eran terrenos, luego hay unos contratos que tienen que ver con el Departamento de Cultura. Hoy estamos en esta segunda fase ya de ese juicio. Luego también hoy se reanudan las actividades de la ponencia de memoria y convivencia en el Parlamento Vasco. Bueno, pues este grupo de trabajo en el que no interviene el Partido Popular, pues ya considero que no creía que con este trabajo el objetivo fuera deslegitimar el terrorismo, y entonces, bueno, pues hoy hay 3 comparecencias previstas. Estos grupos de ponencias en el Parlamento, pues son grupos en los que va gente, expertos y tal, hablan de sus temas y luego se llega a conclusiones. Esa puerta cerrada y el objetivo final de esta ponencia pues era buscar un amplio consenso, cosa que aquí siempre parece muy complicado y muy difícil, en torno a pues la memoria, las víctimas, pues en fin, todo lo que hemos vivido.
Amplio consenso cuando ya el Partido
cuando
Popular
ya hay un partido
fuera.
Que no está, pues es bastante, bastante complicado. Y ya no me queda nada de tiempo, únicamente, bueno, recordar que conocíamos ya el dato definitivo ayer, que son casi 100.000 las personas que aspiran a una plaza en Osakidecha, en la OPE que se va a celebrar entre mayo y julio, bueno, de
que
este
tengan,
año.
Que lo preparen bien.
El 75% ¿eh? Mujeres, por
pues
cierto.
A ver si tienen, bueno, todos no pueden tener suerte porque no hay plazas para
pues
todos.
No,
pero
claro
que tengan
que no.
Suerte. Que tengas bueno, buena mañana, Elo.
Venga, hasta luego.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, llegamos a las 12:30 en este miércoles 11 de... Mira, el nombre del día casi da cuenta de la sensación del día. En este miércoles 11 de abril, Árbalo...
¿Te has equivocado en el borde?
Rubio, buenos días.
No, lo he puesto bien, con tilde en la...
Puesto bien, pero las sensaciones de miércoles.
Mira, ¿cuándo se ha jugado el Madrid Atlético de Madrid? El domingo fue, ¿no? El sábado, ¿no? Uno de los dos
no
días.
No me preguntes.
¿El día 8 qué fue?
El día 8,
domingo,
pues, dos días antes del...
Pues ahora el Facebook, no sé si utilizas Facebook.
Cada vez menos,
cada
desde
vez
que
menos.
Te roban la información.
Exacto, bueno, y cuándo no. Si es que, bueno, sí, vale, bien. Y te hace los recordatorios esto de, hace tanto tiempo pusiste esta foto, ¿no lo has visto? ¿Sí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues a mí me dijo que el año pasado vi el derbi un 9 de abril en la playa.
Pues fíjate qué diferencia.
¿Sabes? Porque me fui con la tablet, me acordaba y dije, fíjate un año después el tiempo, o sea, estaba en la playa. En la playa viendo un partido de fútbol y fíjate...
Fíjate, la historia esta que hemos descubierto de Facebook que nos roba hasta el número de pie, si no tienes nada de lo que preocuparte, pues da igual, pero te viene muy bien para una cosa. Tú ahora mismo puedes entrar en Facebook y pedir todo tu historial. Todo, absolutamente.
¿Así?
Todo, desde la primera vez que te conectaste.
¿Y cómo se hace eso?
Bueno, hay que seguir unos pasos.
Ah, pero qué sencillo.
No es complicado. Y entonces tú... Puedes saber.
¿Y las conversaciones también te las rescata?
Hasta el mínimo detalle.
Sí.
Tú puedes saber ahí dónde has estado. Hombre, joder, si mira, viniendo de camino de tal, paré aquí, me conecté aquí y. Joder, si aquí estuve y aquí publiqué una foto y aquí.
Pero, por ejemplo, las conversaciones también del Messenger de WhatsApp. Mira,
mira,
conversaciones.
Ya te está llamando para la...
Es que como tengo alguna liada por ahí, yo creo que ya están escuchándolo, ¿sabes? Diciendo, machote.
Pues ya te lo voy a decir. Ya te lo voy a decir.
Eso me interesaría saberlo mucho, porque he perdido alguna que necesito de hace años.
Ya te lo voy a decir.
Y he intentado mil cosas, pero no ha habido manera.
Pues cuidado, ya te lo voy a decir. Bueno, ¿en qué estamos en el deporte? Más allá de la retirada de un mito en San Sebastián.
Xavi Prieto, que va a despedirse esta tarde, nos lo cuenta nuestro compañero Mauri Díaquez. Yo creo que es querido por todo el mundo, Xavi Prieto, en Donosti. Yo creo que no tiene ni un detractor en la Real Sociedad.
Puede ser.
Y hasta yo creo que fuera de la Real Sociedad también, incluso desde aquí.
Lo que tengo es mis dudas de si eso es bueno o es malo.
¿Por?
Porque yo creo que no puedes caer bien a todo el mundo.
No, hablo como un tipo que no ha dado que hablar. O sea, cuando digo que es bien a todo el mundo, tampoco es raro, porque habrá gente que no le pueda ni ver. A lo que me refiero es a esa crítica que pueden tener, o a esa fama de futbolista, que ayer pasábamos un rato delicioso con Óscar de Marcos. No todos los futbolistas son de coches de lujo, no todos los futbolistas son fiesteros. Pero hay que entender que esta es la fama, y él nos puso una comparación, y no me duelen prendas en decirlo. Dice, no todos sois... Roncero haciendo el programa ese de por las noches. Dice, porque si no yo no estaría aquí. Y me gustó mucho que un futbolista con toda la normalidad del mundo lo diga así. Entonces, a donde Xavi Prieto al final voy, que es un hombre que ha sabido saber hacerse
normal.
Respetar eso es, en la calle y jugando al fútbol. Así que le vaya muy bien al final de la temporada.
Pero deja el fútbol definitivamente.
Sí, se retira. Por cierto, solo ha jugado en la Real Sociedad toda su vida. Así que un hombre caballero, como dicen los otros. Y después entrenamiento para preparar el partido, 6:30 frente a Las Palmas. Nos dice Mauri que a ver cuántos hombres recupera Imanol, porque la lista de lesionados es bastante larga. El Deportivo a la vez, con todos disponibles. Algo que no sucedía, nos dice Robert, desde hace casi desde que Juego de Tronos no existía, ¿no? Que Munir, que te veníamos contando lo de la selección, el ir al Mundial y tal, apela al TAS para poder jugar el Mundial con Marruecos. Pero a mí me da que esto no va a ser.
Pues se puede abrir un melón complicado ahí.
Sí, ¿no?
¿Las acepta?
Es que ya Diego Costa ahora con Brasil.
Claro. Claro.
No sé, es complicado. Y el Atleti empieza a preparar el partido del próximo fin de semana también. Va a ser frente al Depor. Y fíjate lo mal que estaba el Atleti, que si hubiese ganado al Celta, ya sé que esto es ficción, ¿eh? Pero estaría 5 puntos de Europa con lo mal que ha estado. Uh-huh. Y le empataron en el descuento del partido. Y juega contra el penúltimo en la tabla clasificatoria. Y el quinto y el sexto se miden entre ellos. Y dices, uy, madre mía, 2 puntitos. Pero bueno, te voy a contar la de Gattuso luego, que no se me olvide. Y en Eibar nos dice Óscar que sin novedad, pero que Mendilibar cada vez está más cerca de renovar. Esto quiere decir que ese movimiento de banquillos que venimos hablando desde hace mucho, joder, al final parece que se va a quedar con su sitio.
Sí,
menos Ziganda, que no va a seguir en el Athletic. Claro. Por supuesto, la Real seguramente fiche también. Bueno, seguramente no fichará. Pero mira, Mendy va a cortar mucho movimiento de banquillos. Y en baloncesto tenemos jornada entre semana para hoy a las 8, Bilbao Basket, que se juega el descenso, que la gente no tiene conciencia de esto. A las 8 recibe a Canarias, Guipúzcoa Basket va a visitar a Tenerife a las 9, horario peninsular, y a las 9 y media del jueves, Baskonia visitará Valencia. Tú has oído muchas veces, para despedirme y para que no me puedas decir nada, lo de, y si mi abuela tuviese ruedas, bicicleta, ¿no?
Sí.
¿Te suena Gennaro Gattuso, que fue jugador del Milan, con las barbas?
No le pongo jeta, pero
te suena, así que siempre estaba peleón. Le hicieron una pregunta el otro día muy buena en rueda de prensa, que dice, ¿y si hubiese entrado el balón del larguero, y si el penalti? Y dijo, ¿y si mi abuela tuviese 3 pelotas, sería pinball?
Chao. Más deporte, Álvaro Rubio, a las 3:30 de la tarde. Tenga buena mañana. Adiós. Bueno, en lo meteorológico, de nuevo, poco que contar, ¿eh? Poco bueno que contar. Estamos en alerta naranja por lluvias, unas lluvias que van a ser especialmente fuertes en la provincia de Guipúzcoa y que están generando muchos problemas, ¿eh? Una situación meteorológica, ya te hemos contado, ese suceso en San Sebastián, donde un niño de 5 años ha tenido que ser rescatado a primera hora de la mañana tras caerle encima un árbol, que ha sido arrancado por el viento. Después de, bueno, pues una noche de mucha lluvia que ha dejado toda esa zona por la que pasaba este colegio pues muy anegada de agua. Está ingresado ahora mismo en el Hospital Donostia. Esperemos que se recupere bien de las heridas causadas por este suceso, que no ha sido el único, ¿eh? Ese muro que se ha caído cerca de un colegio en Basauri, esa mujer accidentada en un coche, múltiples accidentes de carretera, balsas de agua inmensas. Bueno, pues eso, que estamos en alerta naranja hasta las 12 de esta noche por unas lluvias que van a seguir cayendo. Y mañana te levantarás por la mañana con la esperanza de ver el sol. Pero no quiero ser yo quien te ahogue la fiesta, pero no lo verás. Porque mañana jueves vamos a seguir teniendo lluvia. Y lluvia, y lluvia, y lluvia. Vamos a tener menos que hoy, es verdad. Pero la lluvia nos va a seguir acompañando mañana jueves. Lo único de lo que podemos alegrarnos mañana es que las temperaturas serán algo más altas. Y digo algo solamente, ¿eh? No mucho. Pero la lluvia va a seguir, y seguir, y seguir, y seguir.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De 39 minutos de la mañana, miércoles 11 de abril, llega la hora de repasar nuestra historia, de hacer un poquito de memoria. Mira, esto les vendría bien a algunos de los que se reúnen hoy en esa ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco, ¿eh? Que sepan de verdad quiénes han sido las víctimas del terrorismo aquí en el País Vasco. María Jiménez desde Covite, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
Bueno, vamos a repasar, María, qué sucedía tal día como hoy para poder poner nombre y apellidos al dolor en esta ocasión. ¿Qué ocurría un miércoles 11 de abril?
Pues nos tenemos que ir hasta 1976. Desde un año antes, desde el 75, ETA había utilizado en sucesivas ocasiones un modus operandi especialmente rebuscado para atentar sobre todo contra agentes de las fuerzas de seguridad. Consistía en colocar una ikurriña, que entonces aún era ilegal, y que en realidad era una trampa, ya que o bien estaba atada a cables de alta tensión o bien escondía un artefacto explosivo. Los agentes tenían la obligación de retirar la bandera, por lo que la eficacia del cruel método estaba casi asegurada. Y eso fue lo que ocurrió el 11 de abril de 1976. El guardia civil Miguel Gordo falleció al retirar una ikurriña de un cable de alta tensión en Baracaldo. Era el quinto agente asesinado con ese método en 6 meses. Y solo unos días después, otro agente sería asesinado también con el mismo método. Miguel Gordo tenía 41 años, estaba casado y era padre de un niño de 6 años.
Pues fijaros, cualquier excusa era buena y en esta ocasión es la bandera de la que tanto han presumido y presumen. Hemos recordado la historia de este agente asesinado por la banda terrorista ETA al cumplir con su deber un día más. María, gracias y hasta mañana. María, buenos días.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, es la 1:20. Además del mal tiempo que tenemos, están ocurriendo otras cosas que te estamos contando a través también de las redes sociales. Ya sabes, en @copeeuskadi, que es nuestro otro canal de comunicación contigo. En @copeeuskadi, por ejemplo, te hemos dado cuenta esta mañana de esa situación mala en lo meteorológico. Te hemos contado cómo la presa de Lañarbe está desembolsando. En prevención de que el embalse pueda seguir llenándose a vida cuenta de las lluvias que están cayendo. También te hemos recordado, si circulas por carretera, que el puerto de Herrera, en Álava, en la red secundaria, está cerrado por nieve, ¿eh? O sea que ten cuidado si te vas a desplazar por puntos altos de nuestra comunidad, sobre todo en el interior de la misma, porque puedes encontrarte con situaciones parecidas. Se recomienda mucha precaución, por cierto, hoy, circulando por las carreteras. Y también te hemos dado cuenta de ese suceso en San Sebastián, en el que un niño ha tenido que ser rescatado por los equipos de emergencia tras quedar atrapado bajo un árbol que esta mañana ha caído encima de un grupo de escolares que se dirigían a una excursión en el barrio de Ayete, en San Sebastián. Ahora mismo el niño se recupera de las heridas en el hospital Donostiarra. Y mira, te voy a recomendar que veas un vídeo que también te hemos hecho llegar a través de las redes sociales, en este caso a través de losplatoshablan.com, porque es, si eres muy tiquismiquis, igual no vuelves a comer anchoas esta temporada, que ahora mismo estamos en temporada, se están produciendo las primeras capturas y la verdad es que tienen un aspecto maravilloso, pero están llenas de anisakis. Cuidado, están llenas de anisakis. Lo puedes ver en el vídeo que te hemos colgado en losplatoshablan.com. Es una captura de anchoas en Castro, anchoa del Cantábrico, fresquita, capturada por la noche, vendida por la mañana en el mercado, llevada a casa para preparar, y en ella se ve cómo el anisakis campa a sus anchas. La recomendación aquí es sencilla, lo mejor es congelarlas, aunque parezca una locura, congelarlas y consumirlas 24 horas después. Y si no, pues someterlas a temperaturas muy elevadas para terminar con el bicho. Te lo estamos contando también en las redes sociales, ya lo sabes, en @copeuskadi o, como en este caso, en un vídeo que te recomiendo, @losplatoshablan. Bueno, vamos a dedicar ahora unos minutos a una patología en la que yo no sé si hemos reparado o le damos la importancia que tiene. Es la baja visión. ¿Qué es la baja visión? ¿Por qué? ¿Cómo corregirla? Mira, el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología es la primera clínica en todo el País Vasco en utilizar un dispositivo para prevenirla y para corregirla. Por eso hemos querido hablar con la oftalmóloga de este instituto, Itxaso Herrera. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para intentar conocer, Itxaso, un poquito más de una patología, insisto, a la que no sé yo si le prestamos mucha atención, porque sí hablamos de la miopía, hipermetropía, la presbicia incluso, pero ¿qué es la baja visión?
Bueno, realmente la baja visión no es una patología en sí, ¿no? Son muchas patologías que llevan a una discapacidad visual. Entonces, a la hora de hablar de baja visión, realmente es un concepto que nace de la necesidad, pues un poco de clasificar cuánto de mal ve un paciente, ¿no? Si es un ciego, si tiene baja visión, bueno, pues la baja visión es el paciente que se mueve entre lo que llamamos la ceguera legal y la visión normal, ¿eh? Entonces, hay una necesidad de clasificarlo y se utilizan medidas que podamos... Entonces, es el paciente que ve entre el 10 y el 30%, entendiendo que el 100% es la visión normal, o que tiene un campo visual entre 10 y 20 grados, entendiendo que lo normal son 150. Es decir, y eso en el mejor ojo. Bueno, entonces, esa es la baja visión. O sea, hay pacientes que sin ser ciegos tienen una discapacidad visual.
Bien, baja visión. ¿Afecta mucha población aquí en Euskadi, doctora?
Pues aproximadamente, la verdad es que no hay estudios, pero bueno, aproximadamente se calcula que un 2% de la población padece una discapacidad visual.
Bueno, que ya es un número de población importante.
Sí, además ahora con el aumento de la edad y la degeneración macular asociada a la edad, que está siendo la más prevalente en baja visión, pues bueno, pues tenemos muchos, es degenerativo y cada vez tendremos más.
Claro. Porque esta es una de las causas, podríamos decir, principales de esa baja visión, la degeneración macular.
La principal. A día de hoy, la principal es la degeneración macular asociada a la edad, por eso que te comento de la edad, bueno, y además que es progresiva. La segunda sigue siendo la miopía magna, o sea, pacientes con altas miopías, mayores de 8, que pueden tener problemas retinianos y de glaucoma. Y luego la retinopatía diabética, parece que después de sufrir una mejora importante está aumentando otra vez porque cada vez somos más diabéticos.
Claro. Vivir el día a día con esta situación de baja visión no tiene que ser, tiene que ser en momentos complicados. Por eso decía yo que ICO, el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, si no he entendido mal, es la primera clínica en utilizar este dispositivo de última generación. ¿Qué es lo que hace exactamente, doctora? ¿En qué beneficia a los pacientes que sufren de baja visión?
Pues mira, para que te hagas una idea, es fácil de entender. Cuando tú quieres ver algo, bueno, pues si lo ves más grande, en general se ve mejor, ¿no?
Sí.
Lo que hasta ahora tenemos, bueno, hay muchas cosas antes de llegar a la gafa, pero la gafa es tecnología, es lo más, bueno, pues lo más nuevo que hay y es una realidad aumentada. En realidad es como una gafa, como si se parece físicamente a una gafa de realidad virtual, pero lo que te da es una realidad en tiempo real de todo tu entorno. La puedes, con un mandito que tiene, puedes aumentar la imagen, puedes cambiar el brillo, puedes modificar. Y sobre todo lo que tiene de nuevo es que te permite ver con ella de lejos, de cerca, en un ordenador. Puedes llevar a la gafa cualquier vídeo desde una televisión, es una maravilla que puede, bueno, que es el principio, yo creo, de lo que va a ser la baja visión.
O sea, que al final lo que hace es que estos pacientes puedan llevar una vida, en cuanto a visión, prácticamente normal.
Pues sí, porque al final se trata de que el paciente tenga ocio, que tenga, bueno, que sea autosuficiente. Sí, pueden hacer una vida prácticamente normal, casi, pues hombre, excepto conducir, que todos sabemos que no se puede. Pues casi pueden hacer lo que deseen.
Claro. Es una tecnología, una última cuestión, doctora. ¿Recomendada para todos aquellos pacientes que tengan baja visión o para un rango de esos de los que hablábamos?
Primero es un rango, porque también es verdad que antes de llegar a estas gafas existen muchas cosas que para pacientes que pueden arreglarse perfectamente sin llegar a ello. Estos son pacientes en general que tienen un resto visual, o sea, pueden ver entre 0,1 y 0,3 como marca los parámetros, pero tienen que tener cierta destreza con la tecnología. No mucho, ¿eh? No es demasiado, pero bueno, un paciente que nunca se ha enfrentado a un ordenador ni a una tablet, pues igual es más difícil, ¿no? No quiero decir que no lo pueda aprender.
Pero le va a costar más.
Sí, pero sí. O sea, no creo que sea el hándicap principal, ¿eh? El principal es que sea la medida de tus necesidades, que igual hay una medida inferior, pero bueno, Esta es puntera.
Bueno, pues lo mejor es acudir al especialista, porque va a ser él el que nos diga si en caso de necesitarlo, pues esta puede ser una tecnología adecuada para nosotros. Y el ICO, el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, oye, que también aquí somos pioneros, es la primera clínica vasca en utilizar este dispositivo. Pues doctor Echazo Herrera, gracias por este ratito en la mañana.
Santi.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Menos 10, miércoles 11 de abril. Si los padres y madres tenemos una preocupación cuando nuestros hijos son adolescentes, es la del consumo de drogas y también alcohol. Muchas veces somos los padres los últimos en enterarnos, o porque no estamos atentos, o porque no queremos enterarnos. Pero en el relato posterior de muchos jóvenes, la historia siempre es parecida, Empecé tomando una copita con los amigos, pensaba que no me iba a enganchar a eso. Empecé fumándome un porro los fines de semana y de ahí pasé a uno todos los días y jamás pensé que me iba a quedar enganchado. Estas frases las hemos escuchado muchas veces a los adolescentes, a los jóvenes, cuando hablan de su comienzo en las drogas y en el alcohol. Bueno, pues mañana jueves en Bilbao va a tener lugar una charla, una de las charlas que organiza Irukide, dentro de sus ciclos formativos, precisamente sobre este asunto, la familia frente a las drogas y al alcohol, que no hay que olvidar que el alcohol es una droga. Hay una serie de estrategias para prevenirlas desde casa. Va a impartir la conferencia el psicólogo, experto formador y docente en prevención de consumo de drogas en niños y adolescentes, Gorka Moreno, que ha tenido a bien hacernos un huequito en su agenda. Gorka, buenos días.
Hola, Santi. Buenos días.
Bueno, yo lo decía al principio, Gorka, los padres, por desgracia, muchas veces somos los últimos en darnos cuenta de que el joven, el niño, el adolescente que tenemos en casa está metido en la droga y en el alcohol.
Sí, suele suceder. La verdad es que, tristemente, suele ser algo habitual, sí, que se enteren demasiado tarde.
¿Y hay alguna manera de corregir esto, Gorka?
Sí. Bueno, yo antes sí que quiero hacer alguna apreciación, si me permite, Santi,
sí.
En relación con el tema de las drogas, porque cuando hablamos de drogas, normalmente pensamos inmediatamente en las drogas ilegales, ¿no? Mm. Y cuando hablamos de problemas con las drogas, todavía más. Enseguida lo asociamos, qué sé yo, a la cocaína, al speed, al éxtasis o al cannabis, ¿no? A la heroína, sobre todo quienes tenemos ya cierta edad, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que yo creo que hay que subrayar es que, a pesar de todo, las drogas que siguen teniendo mayor relación con problemas serios en las personas siguen siendo las drogas legales.
El tabaco y alcohol, ¿no?
El tabaco y el alcohol, y no podemos olvidarnos de esto. Yo trabajo en un centro de drogas y una de las cosas que constatamos, no solo nosotros, sino en todos los centros de drogas, es que la droga número uno en admisiones a tratamiento y por goleada sigue siendo el alcohol.
Pero fíjate, Gorka, y tú me lo puedes corregir, que yo creo que en ese sentido los padres tenemos como la guardia bajada, ¿no? Que nuestro hijo llega borracho un sábado, un domingo, decimos, bueno, era por calimocho, no ha consumido cocaína.
Sí.
Me da la sensación que todavía existe esa como falsa excusa.
Efectivamente, y además tenemos que tener en cuenta que si vemos solo las drogas ilegales, a pesar de los pesares y a pesar de que es verdad que hay muchos chavales que consumen drogas, la inmensa mayoría de los jóvenes vascos pasan olímpicamente de las drogas. Cosa muy distinta de cuando hablamos de las drogas legales. Si hablamos del alcohol, no podemos olvidar que, como digo, es la primera droga en admisiones a tratamiento, es la droga que más dramas, más problemas personales, sociales, sanitarios, laborales y de todo tipo genera, y tenemos una juventud que se emborracha más que nunca. Según los últimos datos, un tercio de los jóvenes vascos se habían emborrachado en el último mes, algo que es, desde luego, para tener en cuenta, porque si tenemos los centros de drogas llenos de gente con problemas de alcohol y tenemos una juventud que se emborracha más que nunca, desde luego algo tenemos que pensar en relación con esto.
Y que además, y lo escucharás tú muchas veces, Gorka, lo ven como algo normalísimo. O sea, no emborracharse de joven es no ser joven para ellos.
Sí, y lo ven como algo normal, pero también es verdad que tampoco podemos pensar que se trata de un fenómeno absolutamente juvenil o adolescente, ¿eh? Quiero decir que ya en personas de edades más avanzadas también está muy instalado el atracón asociado a las fiestas, a las comidas, a las cenas, etcétera, ¿no? Y muchas veces además lo hacemos delante de los propios niños.
Claro. Oye, ¿y aquí los padres cómo tenemos que actuar? ¿En plan poli bueno o hay que convertirse desde el primer momento en el poli malo?
Bueno, pues probablemente ni una cosa ni la otra. Yo lo primero que sí quiero subrayar es que la familia es un factor muy importante a nivel de predicción de problemas con las drogas por parte de los hijos, pero en absoluto es el único. Quiero decir que muchas veces las familias tenemos que pelear con la influencia pues muy poderosa de otros factores. Y, por ejemplo, en el caso del alcohol, pues es una droga tremendamente accesible, con modelos de consumo, en muchos casos además abusivo por todos los lados, con una accesibilidad muy alta, y eso a veces a las familias pues nos ponen las cosas muy complicadas, ¿no? O con un modelo de ocio pues muy centrado en el consumo de mucha cantidad en poco tiempo. Sí que es verdad, a pesar de todo, que sabemos en prevención que hay ciertas cosas que previenen los problemas con las drogas. En prevención conocemos cuáles son los factores de riesgo, que se llaman, y los factores de protección en relación con la familia. Sabemos que es verdad que hay factores de riesgo también en la familia, como el hecho de que haya modelos familiares, por ejemplo, de abuso de alcohol o de consumo de drogas por parte de los padres o por parte de los hermanos. Son situaciones que favorecen el consumo de drogas por parte de los chavales, o un mal clima familiar, o qué sé yo, pautas educativas demasiado autoritarias o demasiado laxas, donde no hay normas, donde no hay límites. Son situaciones que se asocian al consumo de drogas. Hay muchísima investigación en relación con esto. Pero también sabemos que la familia también, sobre todo, es fuente de factores de protección, ¿no? Entonces, unos padres que, por ejemplo, presentan modelos de comportamiento en relación con el consumo de drogas hacia sus hijos, pues de abstinencia o de consumo moderado, en el caso del alcohol, etcétera. Familias que pasan mucho tiempo con los chavales, que se guardan muy bien espacios para estar con ellos, que comparten comidas o que comparten cenas, y que permite tener un nivel de comunicación natural donde uno se puede dar cuenta enseguida de cuando las cosas pueden empezar a no ir bien. Familias que tienen un buen clima familiar, un apego importante, pero que a la vez ponen normas y límites. Esto de ser muy laxo con las normas y los límites claramente se asocia al consumo de drogas en la adolescencia. Claro. Y también normas y límites en relación con el consumo, ¿eh? Mira, yo que no tengo mucha simpatía por los grupos de WhatsApp, por ejemplo, siempre digo, hay un grupo de WhatsApp que puede ser muy útil en el caso de los padres. Yo además que también soy padre de adolescentes, estas cosas nos suelen venir muy bien, ¿no? Que es ese grupo de WhatsApp de los padres y madres de las cuadrillas de tus hijos, ¿no? Donde los padres nos podemos poner de acuerdo para ver cuál va a ser la hora de llegada a casa cuando los chavales salen, ¿no?
Sí, para que lleguen todos juntos y no empiecen. No es que a Menganito le dejan tal y a Fulanito un poquito más tarde y al final terminas cediendo y tu hijo es el último en llegar a casa.
De hecho, otra de las cosas que también solemos recomendar siempre es que es verdad que hay factores aparte de la familia que influyen, pero también cierta capacidad para influir en esos factores tenemos. Por ejemplo, es bueno que los padres conozcamos a los amigos y a las amigas de nuestros hijos, que conozcamos sus nombres, que los invitemos a casa, que conozcamos a sus padres. Es bueno que participemos en la escuela, que si hay cualquier problema en el instituto, que se van a dar cuenta inmediatamente, pues de una forma natural, por la relación que tenemos con los tutores, porque vamos a las tutorías, a las reuniones, porque participamos en cosas del instituto, nos vamos a enterar, ¿no? O que participemos en el barrio, que, bueno, pues que utilicemos sus recursos. Bueno, pues todo este tipo de cosas que nos ponen en contacto con los escenarios donde se mueven los chavales, pues desde luego nos van a permitir ejercer una influencia positiva también en esos escenarios. Ya.
Cuanto más presente estemos en todos los ámbitos de la vida de los chavales, pues desde luego más les va a costar el llegar con un melopeo a casa.
Efectivamente.
De escándalo. Bueno, pues este hombre tan sabio en la materia es Gorka Moreno, que a las 7:30 de la tarde mañana va a estar en la biblioteca CRAI de Deusto en esta charla que organiza Iruquide y que luego va a rotar, ya recordaré. hablaremos, pero también estará en San Sebastián el próximo 17 de abril y en Vitoria el día 24. Una charla orientada a todas las familias con hijos, sean estas o no numerosas, ¿eh? Da exactamente igual, porque ese problema lo tenemos todos. Gorka, muchísimas gracias por este ratito con nosotros.
Bueno, Santi, gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Te repito la hora y la dirección de la charla. Mañana, jueves 12 de abril a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca CRAI de Deusto. Allí va a estar Gorka Moreno, psicólogo adjunto a la dirección del proyecto Hombre en Navarra. Es uno de los mayores expertos en consumo de drogas, por supuesto alcohol y tabaco, por parte de los jóvenes. En una charla organizada por Irukide dentro de sus ciclos formativos 2018.